Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es esta una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, exactamente es la edición número 386. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos han hablado de la llave de España? Esa que supuestamente llevaron los judíos consigo después de haber sido expulsados en 1492 por el decreto real, supuestamente con la idea de que algún día volverían a sus casas. Ese relato, más leyenda que historia, al menos en mi opinión, lo venimos escuchando tanto en relatos fantásticos como en historias familiares, en algunos casos exhibiendo ese hierro oxidado que alguna vez habría servido para cerrar las puertas de las casas de la judería. Inclusive en algunos recorridos, lo hemos vivido, en algunos recorridos por las juderías de España, hemos visto guías turísticos mostrando esa llave a los visitantes para explosión de las emociones de quienes la veían. Nuestro amigo Moshe Shaul, uno de los próceres del idioma ladino judío-español de la era moderna, ha escrito recientemente un artículo en el portal de la comunidad turca en Israel, turkisrael.org.il, y que reproducimos en ladino en sefarad.com y que en castellano será el tema con que comenzamos el Magazine Sefaradí de hoy, dedicado completamente al ladino y a algunos de sus próceres. Sí. Las llaves que algunos sefaradíes pudieran aún tener de las casas donde vivían sus antepasados hasta su expulsión de España es un tema que aparece frecuentemente en conversaciones y publicaciones en España y alrededor del cual hay toda una polémica entre personas que creen que estas llaves existen y los que niegan esta posibilidad categóricamente. Mi primer encuentro con este tema, dice Moshe Shaul, fue en un congreso que tuvo lugar en Zamora en 1981 sobre la España olvidada, los judíos. El logo que había preparado para ese congreso y que se encontraba en el póster y el folleto de promoción y del programa consistía justamente en una hermosa y gran llave que simbolizaba, según los organizadores de este congreso, el nexo entre España y los descendientes de los judíos expulsados en 1492. Hay otra imagen de llaves que simbolizan ellas también este lazo entre España y los judíos. Son las llaves con las palabras «Dios abrirá, Rey entrará», que fueron entregadas por los judíos de Sevilla al rey Fernando VI en la ceremonia con la cual fue recibido, siglos atrás, a su entrada a esta ciudad que había sido conquistada por los árabes. Es claro entonces que las llaves, como símbolo del lazo que existe entre España y los judíos, tiene una larga historia, pero las llaves de las cuales estamos hablando ahora están relacionadas a circunstancias muy diferentes. Se trata de la llave de las casas que los judíos debieron abandonar al ser expulsados de España en 1492. ¿Será posible que ellos guardaran estas llaves, o al menos algunas de ellas, en la esperanza de que el edicto de expulsión sea anulado y que entonces pudieran volver a sus casas? Y que como esto no sucedió, fueron pasadas de una generación a otra hasta nuestros días. Hay quien piensa que sí, y hay también muchos que rechazan esta creencia como un simple mito que tiene sus raíces en la fantasía pura, sin ninguna prueba concreta. Pero a pesar de esto, el tema de estas llaves es una cuestión que sigue interesando a mucha gente y se revive con bastante frecuencia, entre otras en muchas entrevistas que me fueron hechas, así como también en conversaciones que tengo con amigos españoles. Hablando francamente, sigue diciendo Moshe Shaul, debo decir que en mi casa no teníamos ninguna llave antigua, y en las casas de mis parientes y amigos tampoco no vi nunca una llave semejante. Pero la cuestión no es si yo personalmente vi o no vi una de esas llaves. Lo importante es saber si hay personas que las vieron o que tienen pruebas concretas de su existencia. Que yo sepa, no se hizo ningún estudio documentado con pruebas serias que permita dar una respuesta clara y objetiva a este asunto. Desde mi punto de vista, más que una realidad histórica, que de toda manera no pudo ser probada, estas llaves son un símbolo de los lazos que atan a los sefaradíes de nuestros días con la tierra donde vivieron sus antepasados. Lazos en las que una de sus mejores expresiones es también la lengua que hablamos los sefaradíes, el ladino, judesmo, judeo-español o sefaradí. Una lengua que, sin ser exactamente el castellano, puede ser entendida por los españoles y es reconocida hoy como la lengua que los sefaradíes crearon en los países donde se asentaron después de la expulsión, en base a las lenguas que ya hablaban en España antes de 1492. Esta lengua es la que nos permite a los sefaradíes ladinohablantes de sentirnos en nuestra propia casa cada vez que visitamos España, de comunicarnos con los españoles y establecer relaciones de amistad basada sobre los recuerdos de un pasado común. Y esto a pesar de que no estudiamos el español de manera formal en una escuela, dice Moshe Shaul, sino que lo que sabemos es la lengua que oímos en casa de nuestros padres y madres. Esta es también una lengua que sorprende muy agradablemente y a veces causa una fuerte emoción, tanto a los españoles como a los latinoamericanos que visitan comunidades sefaradíes en ciudades que no se habla el español y ven con sorpresa que pueden entender y darse a entender con sefaradíes que viven en Estambul, en Sofía o en Salónica y cada vez más en Israel, donde vive hoy la mayoría de los sefaradíes ladinoparlantes. Esta lengua, que es como un puente que permite el entendimiento y la amistad entre españoles y sefaradíes, es, en mi opinión, concluye diciendo Moshe Shaul, la verdadera llave que nuestros padres y madres llevaron consigo al salir de España en 1492. Una llave no para abrir las casas que ellos dejaron en Toledo, en Girona, en Córdoba o en cualquier ciudad de España, sino que es una llave que nos abre el corazón de los españoles que nos oyen hablar en esta lengua. Y es así que termina este hermoso mensaje de Moshe Shaul, al que en lo personal hago mía cada una de sus palabras. Thank you. claro, tantas veces que hablamos de Moshe Shaul, es bueno recordar quién es Moshe Shaul. Moshe nació en Esmirna, en Turquía, en 1929 y vive en Israel desde 1949. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas en el año 1959 por la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha sido redactor de noticiarios y programas diversos en la emisión judeo-española de Kol Israel entre 1954 y 1977 y director de esa misma emisión entre 1977 y 1994. En 1979 fundó la revista Aquí Yerushalayim, revista cultural, publicada enteramente en ladino. Fue impulsor del proyecto Folklore, en el marco del cual fueron grabados y catalogados más de 2.700 canciones en ladino entre los años 1978 y 1990. Esa colección es una de las más grandes de la música y poesía popular sefaradí, aprovechada por numerosos cantantes, folcloristas e investigadores. Ese interés por su cultura judeo-española cristalizó en su labor docente en la Universidad Ben Gurión del Negev, en Beersheba, entre 1980 y el 85, y en la vicepresidencia de la Autoridad Nacional Adel Ladino en Israel, 1997 hasta recientemente el 2015. Moshe Shaul ha recibido el Premio España de Periodismo de la Radio Nacional de España, que le fue concedido como director de la emisión judeo-española de Kol Israel, en reconocimiento a su sostenido esfuerzo para preservar el idioma y la cultura judeo-española allá por 1985, y también ha recibido la mención especial de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 1990. Ha escrito infinidad de artículos y dos libros, El Guisado Sefaradí, junto a Aldina Quintana Rodríguez y Zella Obadía, y Ladino, Manual de Estudio para Principiantes, del Instituto Malea Dumín, para la documentación del ladino y su cultura, esto es de 1999. Finalmente, dejemos que el propio Moshe nos cuente un poco sobre su historia.
Me llamo Moshe Shaul y nací en Izmir en 1929. Mi padre, Yaakov Shaul, o Jacques Shaul, como era llamado en Turquía, se casó con mi madre en el año 1924. Mi madre se llamaba Mary Abraham y venía de una familia que tuvo, su padre tuvo 9 hijas y 2 hijos. Era una familia grande. Que yo poco a poco empecé a descubrir que tengo sobrinos y tías y tíos en el mundo entero, porque estas 9 hijas y 2 hijos se dispersaron con el tiempo en América, en Egipto, después de Egipto fueron a Australia, a Francia, a Italia, de manera que era una familia muy grande. De parte de mi padre, la familia era más chica. Mi padre tenía una hermana y un hermano. El hermano fue a vivir en Italia y la hermana quedó en Izmir, y después, naturalmente, subieron a Israel. Mi madre biológica murió cuando yo tenía 5 años. Murió del tifo, una malatía que no fue diagnosticada a tiempo, y se le hizo una infección muy grande. Y después de un año, mi padre se casó con una segunda mujer, que se llamaba Luna Artiti, después se hizo Luna Shaul, era profesora de francés, y ella insistió que yo y mi hermano tengamos una buena educación del francés, que vayamos a una escuela francesa, y de verdad debo decir que gracias a ella hoy conozco el francés, que me sirvió también de base después cuando empecé a laborar con el ladino.
With you.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. En julio de 2015, cuando Mollet dejaba su lugar como vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino, una de sus incansables compañeras y escritora emblemática de la lengua, Matilda Cohen Sarano, le escribió la carta que leemos a continuación. Como no tuve la oportunidad de agradecer a Mollet Yaul en la tadrada que tuvo lugar en Jerusalén en su honor, por su gran actividad para el mantenimiento y redención del ladino, lo estoy haciendo ahora por escrito. Y ya se sabe que verba volant, scripta manent, las palabras vuelan, los escritos quedan. En verdad que yo estoy entre los primeros alumnos de Mollet en el curso para redactores de programas en ladino que él organizó en el año 1979. Recuerdo la emoción esos días del curso que permitió que saliera de mi interior mi verdadera identidad y que al finalizar le dije a Mollet que yo tenía unos cuantos cuentos de casa en mi memoria. Le pregunté si debía escribirlos, a lo que él me respondió: ¿qué estás esperando? Y de estas palabras empezó mi actividad de escritora en ladino. Naturalmente usé la grafía establecida por Mollet, que me facilitó la manera de escribir y que llevé mis libros por todo el mundo. Nunca me voy a olvidar de los días de Aquí Jerusalén, porque de vez en cuando, cuando tenía que salir la revista, que empezó después del curso, yo me ponía y escribía sobre un nuevo asunto y esperaba con ansias verlo publicado. Se puede decir que en Aquí Jerusalén me hice los huesos de escritora y de poetisa. Y cuando yo estaba por empezar a trabajar sobre el diccionario, Mollet me dio mucho ánimo resaltando la importancia de un diccionario semejante. Y cómo no decir gracias a Mollet en mi nombre y en el de muchos otros, que fue el primero que con Aquí Jerusalén llevó al mundo entero y lo despertó de su sueño, que puso reglas, preparó un libro de estudios, enseñó el ladino en el liceo y en la universidad, enalteció el rol de vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino y continúa trabajando aún en su actividad sin parar. Querido Mollet, te deseo muchos años de actividad bendicha, con salud cumplida. Matilda Cohen Sarano.
Sufriendo del amor.
Vamos a escuchar ahora un cuento contado por la propia Matilda Cohen Sarano.
El rey Shlomo le agradaba travestirse y ir a caminar de noche en las calles para ver cuál estaban haciendo y hablando el pueblo. Y una noche se metió detrás de tres mancebos y sintió que estaban hablando entre ellos. Uno dijo: si yo tenía un saquitico de monedas de oro, iba a ser el hombre más oroso del mundo. El segundo dijo: no, yo para ser el hombre más oroso del mundo quiero echarme una nochada con la mujer del rey. El tercer dijo: no, yo si puedo ser rey una hora, va a ser el hombre más oroso del mundo. Shlomo lo sintió, se tornó al palacio, al otro día los llamó y les dijo: ¿cuál hablasteis vosotros anoche? Nada, señor rey, se espantaron. ¿Cuál hablasteis tú? Le dijo al primer. El primer dijo: señor rey, yo dije solo que si tenía un saquitico de monedas de oro, iba a ser el hombre más oroso del mundo. Oh, dijo el rey, no hay problemas, dale el de saquitico y que se vaya. Y así no fue. Ahora le demanda al segundo, ¿y tú? Él, ¿cómo lo va a decir al rey? ¡Te está espantando! Ma vedo che non hai aire, le dice il signor re, io dici che se io podia dormire una notte con la moglie del re, iba a essere l'uomo più oroso del mondo. Non hai problema, dice Salomò, e già si sa che tenia molte mogli. Dice a Tomaldo, llevaldo al bagno, vestido bueno, llevaldo ande mi moglie. E lo llevaron ande la moglie del re, e ella sta esperando alla puerta. Le dice, ven, ven, comeremos en juntos. Y lo metió delante de una mesa llena de huevos. Había un huevo colorado, uno amarillo, uno blanco, uno verde. Le dijo, come el colorado. Él comió. Come el amarillo. Él comió. Come el verde. Ah, le dijo, señora, ¿cómo puedo? Es siempre el mismo huevo. Ajá, le dijo él, mi señor, y nosotros somos siempre la misma mujer. Y él se avergüenzó y se fue. Ahora vino el tercer. Le dijo Salomó, ¿tú cuál lo dijiste esa noche? Él se espantó. ¿Cuál lo va a decir? No hay aire. Dice, señor rey, yo dije que quiero ser rey por una hora. Ah, dice Salomó, no hay problemas. Llevando a mi silla y a sentaldo, y veremos cuál va a ser en esta hora que va a ser rey. Ma cuál le dijo a sus guardias, vas a tomar una piedra, la vas a atar y la vas a meter arriba de la cabeza del hombre que se vaya meneando. A que no caiga. Y así no fue. Ellos tomaron la piedra, la metieron allá. El hombre se sentó en la silla de Salomó y súbito levantó la cabeza. Vido una piedra que se está meneando, Y pasó la hora. Cuando pasó la hora, lo llevaron delante del rey. Le dijo el rey, ¿cuál hiciste en esta hora que fuiste rey? Dijo el nombre, señor rey, no podía ver. Había una piedra que estaba para caerme arriba de la cabeza. Le dijo él, tú eres rey. Podrías decir que te la quitaran. Si no lo dijiste, es que no vales para ser rey. Y lo mandó ya él.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Su madre que la vio.
así termina nuestro magazine sefaradí de hoy. Lo hacemos siempre con alguna canción, algún tema musical del repertorio sefaradí. En este caso lo vamos a hacer en la voz de Helen Rivero, con uno de sus temas del disco Spanish Sephardic and Original Songs, el sexto corte, Yo me enamoré de un aire. Yo soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar una vez más, como lo hacemos siempre, en nuestro próximo programa Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en Radio High. Los espero también en nuestro portal sefarad.com con noticias nuevas todos los días. Todos los días hay temas nuevos para leer, así como en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos van a encontrar muy fácilmente buscando por sefarad. Los dejo entonces con Helen Rivero y en el disco Spanish Sephardic and Original Songs, Yo me enamoré de un aire. ¡Semana de buena!
Yo me enamoré de un aire, ah, 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 ah. De un aire de una mujer, de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Yo me enamoré aire, ah, 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 ah. Linda de mi corazón, linda de mi corazón. Yo me enamoré de noche. Me engañó. Si estuviera de día, yo no andaba amor. Yo me enamoré de noche. Ah, 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 ah. Yo no andaba amor. Yo me enamoré de un aire.